COPE.
Estar informado.
De incógnito, con media cara tapada y días después de su cumpleaños, la hija mayor de los reyes, Felipe VI y Leticia, ha celebrado sus 11 primaveras. Lo ha hecho de compras por Madrid camuflada bajo una gorra, intentando pasar inadvertida. En pocas semanas ella cambiará de década y lo celebrará con una densitometría y una depresión de caballo. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, tengo un jet lag que cada bostezo mueve los sismógrafos. ¡Madre mía! Han sido unos días muy intensos de vacaciones con mis amigas Amanda y José, de muchos ataques de risa sin fundamento y sin fuste, porque ya tenemos entre las tres más años que un bancal, de escapes de pis con las carcajadas, de comer como cerdas hasta reventar.
Estoy gorda, pero emocionada.
De estreñimiento colectivo y de ridículos antológicos por el empeño de José en hablar con acento argentino, pero parecer un mix entre Pixie y Dixie. Eso sí, le ha llamado a todo el mundo boludo y pelotudo, creyendo que denota confianza, así que no nos han roto la cara de milagro.
Ay, ¿qué tal el vuelo de vuelta? ¿Habéis podido descansar algo? ¿Habéis dado la nota, como es costumbre en tu pandilla, reinita manchega?
La ve, Carlos, le he dicho. Hemos hecho una especie de aterriza como puedas, pero en manchego, así que le hemos llamado aterriza que no es poco. Quiero agradecer la paciencia infinita de la tripulación del vuelo de Air Europa procedente de Buenos Aires por haber soportado a los pasajeros A, B y C de la fila 25, especialmente a los azafatos Arturo y David. Arturo y David estaban como dos quesos de bola y José se ha pasado el viaje pulsando el botón de los aeromozos y pidiendo bebida de manera compulsiva. Bueno, tota, que luego pasa lo que pasa.
Estamos arreglados.
Arturo ha conseguido huir y poner los pies en alto, pero el pobre David ha pasado un vuelo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Pero hombre, en algún momento del descanso habréis, del vuelo habréis tenido un descanso, un rato de lectura, una buena película, un sueñecito.
No, Carlos, es que nos da miedo dormir porque la que se queda despierta le hace a las otras dos vídeos resoplando y fotos con la boca abierta. Y leer, ¡perceber! ¿Por quiénes nos tomas? De cine hemos tratado de ver el remake de Los Cazafantasmas porque sale el marido de la Pataki y está muy bueno, pero nos daban vergüenza los diálogos y la hemos quitado. ¡Madre mía, qué malo está el zumo!, ha dicho José cuando nos han traído la comida. Parece zumo de polvos. Entonces Amanda le ha mirado fijamente y le ha dicho, tú sí que eres de polvos, amiga. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero
tu. Supongo que a estas alturas del partido no tendré que contarles que quien canta lo que ustedes están escuchando se llama Rosario. Mi querida Rosario, buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Buenos días, estás igual de guapa que siempre.
Muchísimas gracias.
Te limpia.
Que se hace lo que se puede.
Y me traes un disco que acabas de grabar y debo preguntarte, ¿qué tiene este disco que no tengan todos los anteriores?
Bueno, yo creo que cada disco es especial porque cada disco muestra un momento de tu vida, un momento de tus sentimientos, de tus experiencias, ¿no? Yo miro atrás y veo mis discos y siento hasta el estado que tenía, ¿no? Un poco. Así que cada disco es una historia nueva porque tú vives una historia nueva.
¿Y también este, a qué estado se corresponde?
Pues a un estado más maduro, más profundo, más sentido. Yo creo que es un disco más serio. Yo creo que más maduro y más sentido, así lo definiría.
¿Qué te ha compuesto? ¿Quién te lo ha compuesto?
Bueno, hay canciones mías, hay 6 canciones compuestas por mí y luego el maestro Leiva, que Leiva es un maravilloso y me ha compuesto 2 canciones maravillosas.
¿Eduardo?
Eduardo Leiva. Ah, Y luego está también Maite Pizarro, que me ha hecho una canción, que es mi corista de toda la vida. Y nunca había, bueno, componía y tal, pero no se dedicaba a eso, pero me ha hecho una canción muy bonita. Tengo a Descemer Bueno también, con una rumba muy buena que se llama Por un beso tuyo. Uh-huh. Tengo a Antonio Carmona, que es mi primo hermano y siempre está conmigo. Y es muy generoso conmigo y me da todo. Y no sé, si tengo letras de Manolo Tena, que además estuve en sus últimos días con él y haciendo mi disco, sus letras. Así que ahí me ha dejado esas letras para mí. Y estoy segura de que a la gente le va a llegar mucho, porque Manolo era un monstruo y yo siempre trabajé con él, pero en este disco he trabajado muchísimo y se me fue antes de que él lo escuchara, ¿no?
Y esta es la canción que tiene el gancho necesario, la que tú has querido que sirva de gancho del disco.
Bueno, Gloria a ti es mi alma y está mi alma pura, ¿no? Yo digo, si queréis saber el alma de Rosario, escuchar esta canción porque me la tocaréis un poquito, ¿no? Bueno. Mi alma es mi alma pura. Me ha salido del alma y se la dedico, se la dedico a todo el mundo, porque Gloria, además, Gloria a ti es una cosa que decimos mucho los flamencos, ¿no? Estamos en la gloria, gloria bendita todo el rato. Entonces, me salió esta canción y yo venero estar viva, venero estar aquí, llena de salud. La vida se porta muy bien conmigo y quiero ser muy generosa con la vida y quiero dar gloria a la vida y darme cuenta de que estoy viva, uh-huh, que estoy aquí en la tierra y... Y bueno, pues es un poco cantar a los ángeles también, que yo tengo arriba, que me protejan, que me lleven por el buen camino. Y es un poco espiritual, es algo invisible, ¿no? Gloria a ti.
¿Hay una canción en la que ha recuperado la voz de Antonio?
Sí. Bueno, esa canción hace tiempo se llama, la hizo mi hermano hace mucho tiempo. Y se fue y no le dio tiempo a grabarla. Y yo siempre quise grabarla y no sé por qué, pues tenía que ser en este momento, ¿no?
Ya hace tiempo que no vas al campo ni sientes la vida vibrar. Ya hace tiempo que no vas al campo ni oyes al grillo cantar. Que no ves el horizonte, que no ves una puesta de sol. Hace tiempo que no hablas con la osa mayor.
Hace tiempo que no vas al campo a sentir el agua del manantial.
¿Hacia dónde hubiera evolucionado Antonio?
Uf, hubiéramos hecho tantas cosas mi hermano y yo. Porque mi hermano, yo creo que se fue en su mejor momento de compositor, de como persona, se fue con 33 años, que yo ahora pienso y digo, pero si mi hermano se me fue jovencísimo, porque en esa época pensábamos que él ya lo había hecho todo y que habíamos vivido mucho y que ya éramos mayores, y yo ahora que veo a la gente que empieza y le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dicen 32, digo, pero si mi hermano se fue en el principio de su carrera.
Claro, claro.
Y fíjate todo lo que hizo y quedó como un líder, pero en realidad estaba al principio de su carrera porque se fue muy pronto, ¿no?
Sí, uno de los grandes artistas del país, y, indudablemente.
Y esa canción la hizo él, bueno, pues cuando estábamos viviendo toda esa época de drogas, que cayeron muchísima gente y, bueno, pues es... un mensaje de esos de mi hermano, que solamente él era capaz de hacerlo. Y bueno, yo también quiero que la gente joven escuche la obra de mi hermano, porque si no, mi hermano no la escucha. Y mira, No dudaría, la canté, y mira lo que se formó con No dudaría, que ya tengo que cantarla siempre porque es como un himno de amor, ¿no? Así que ahora viene Hace tiempo, y además como vivimos ahora en esta época, pues he podido coger la voz de mi hermano, que estaba en un casetito, en maqueta, y canta ahí conmigo. O sea que... Y a mí casi me da un shock cuando vi nuestras dos voces juntas, porque hacía que no lo oía 20 y tantos años.
Desde el 95.
Así que, desde el 95. Así que bueno, ahí está ese regalo para vosotros y para mí, porque para mí es otro regalo, ¿no? Verme cantando con mi hermano.
Hablas con la osa mayor. Hace tiempo que de ti la luna ya se olvidó.
Además, Rosario tiene el detalle de cumplir años el día de San Carlos Borromeo.
Ah, sí, es verdad.
Sí. El detalle visto? Que ha tenido conmigo.
¿Has visto?
mañana día 4.
O sea, pues mañana sí, concretamente.
Sí. Mañana día 4, que ya presento mi disco, Dios mío, y que ni me acuerdo de que es mi cumpleaños con el disco. Pero bueno, pues que coincida me gusta, ¿no? Eso es que, como yo digo, yo creo en Los Ángeles y en Los Duendes, digo, eso es que están pendientes de mí arriba.
El penúltimo disco desde el Delay de 1992, aunque ella ya grabara un mini LP unos añitos antes, a mediados de los 80, creo.
Fue La de Noche, ¿no? Se llamaba, sí.
Bueno, pues dentro de ese cuerpo fibroso y cobrizo, sigue estando la niña que vimos bailar con 5 añitos, porque era el año 1969, en la estación de Chamartín, en el Taxi de los Conflictos. Claro. Me parece que se llamaba aquella película.
Sí, el Taxi de los Conflictos.
Bueno, pues hablando de taxis, voy a contar una pequeña anécdota y pasados los años podré decirla ya públicamente. Yo intenté ligar con Rosario Flores.
Madre mía.
Vale. A ver,
¿qué me dices? Dato, eso me sube mucho, impactante. Oye, eso me sube.
No lo sabe ni mi mujer, que ahora es tu amiga, por
cierto. Sí,
¿no?
Sí.
Trabajáis juntas. Verano del año 1981, mes de agosto, discoteca Pepe Moreno, Marbella.
Claro.
¿Bien?
Sí, vamos bien, vamos.
Me acerqué a ti. Había una persona que me conocía, pero poco. Yo solía veranear en Marbella. Nos presentaron. Estuvimos hablando, no me hiciste ni puñetero
caso.
Vaya,
por Dios.
Pero a las tantas de la madrugada... Tenías que volver a casa, no había taxis en la puerta. Me dijiste, ¿tienes coche?
O sea, encima aprovechando.
Te llevé, atención, te llevé en una mierda coche porque era un 127.
Qué malas somos las mujeres.
Te dejé en la puerta de casa de tus padres y no me diste ni siquiera un beso para despedir.
Pero que me dices.
Y eso lo tengo clavado desde el año 81. Pasado el tiempo, te lo digo y te lo cuento.
Me casi se la valienta, vaya muy despistada en esa época.
Es que es muy valiente, mi Goyo, míralo.
Es que yo no sabía nada de la vida en el 81.
Muy valiente, mi Goyo.
Tenías 18, yo 19.
En el 81 serías una niña, claro.
Pues 18, imagínate.
Estaba igual que está ahora.
Bueno.
No, perdona, ¿eh?
Está mejor ahora.
Sí, yo creo que sí. Que...
¿Mejor ahora?
Sí.
Divino.
Bueno, tú me hiciste tilín, ¿qué quieres que te diga?
Pero oye, muchísimas gracias, que eso como mujer me sube mucho. Tú sabes que a las mujeres...
Y además diciéndotelo a otra mujer mucho más, pues sabes.
Oye,
como hablas de... Vamos.
Lo que más cuesta en la vida es encontrar un sello, es decir, una característica, un algo. Yo empiezo a escuchar una canción de Rosario y sé que es Rosario.
Sí, eso es lo mejor que me pasa.
Y, bueno, yo sé, me gustará más, menos, no estará mejor, no, pero sé que es Rosario, ¿no? ¿Eso lo encontraste enseguida? ¿Ya venías con ello puesto?
Bueno, no lo encontré enseguida. Yo siempre quise ser artista. Ya mi madre de chiquitita decía, ahora vaya a ver a mi hija, ¿no? Cuando salían todos los artistas, porque... Yo era muy artista, ya todo lo que hago ahora de mi baile, de mi pelo, lo hacía ya con 6 o 7 años. Y cuando ya fui siendo adolescente, vi que lo tenía un poquito difícil por ser quien era y que la gente me exigía mucho y que no podía equivocarme. Entonces hubiera cantado con 18 años, pero me metí en el cine esperando mi momento musical porque no sabía muy bien lo que quería hacer. En esa época nosotros escuchábamos mucha música en inglés y el flamenco estaba, pero no era lo que ahora, ¿no? Y ya empezaron Pata Negra, empezó Ray Heredia, ya nos dieron como un camino. Y ya, bueno, pues en el 91-92 se pusieron las estrellas de acuerdo conmigo. Mi hermano empezó a hacer canciones para mí. Bueno, mi hermano no me hacía ni caso por ser mi hermano. Y yo iba detrás siempre, ayúdame, porque no sabía muy bien qué hacer. Hasta que empecé a componer con mi hermano, ¡boom! Y ahí salió el estilo.
¿Y tu hermano empezó a hacer canciones desde siempre, desde
sí,
el chavalín?
Sí, yo me acuerdo que No Dudaría la hizo con 18 años, que fue su primer disco, y fue porque fue a la mili, y ahí salió la canción de No Dudaría, porque él era muy anti-armas, muy anti-guerras, era muy por el ser humano y muy pacifista, y le cogió en un momento de su edad con 18 años muy mala, se tuvo que ir a la mili y ahí hizo No Dudaría. Y me acuerdo que con 18 años vino a casa, se puso en el piano y me dijo, mira qué canción he hecho. O sea, que mi hermano estaba componiendo muy, muy, muy jovencito.
Madre mía. Bueno, pues este es el disco que acaba de grabar Rosario. ¿Está en los comercios del ramo ya o no?
¿Todavía? Mañana lo tenéis ya, calentito para todos vosotros. Y bueno, hay una canción que estaba sonando antes que se llama Mamasota, que es una canción que he hecho a mi madre. Porque yo tuve una mamasota, no tuve una mamá, fue una mamasota. Y bueno, pues es esta que está sonando ahora. Y hablo de ella un poquito y tengo mucha ilusión con esta canción. También es una rumba para que os dé alegría y para que la bailéis todos por la mañanita. Que nos dé alegría, pero para esa mami que tuve, que fue para mí la más y genial. Y ahí está, mamasota para todos vosotros, para ella.
Eres su piel de rey.
Yo habré hecho cientos de miles de programas con tu madre.
Claro.
En televisión, en radio, en todas partes. Sobre todo en televisión he hecho muchos. Siempre hablaba de ti, ¿eh?
Sí.
Pero hubo un año que estaba muy cabreada contigo.
¿Ah, sí?
Fue una gala aniversario de Canal Sur, que vino tu hermano, tu hermana Lolita, tu padre y tu madre a cantar. Los cuatro, ¿eh?
Y yo no.
Y tú no.
No.
Y dice tu madre con el micrófono: ustedes se preguntaréis por qué no está Rosario.
¿Sí?
Pues no está porque como ya es una estrella, sí, pues ya no puede estar aquí.
No, pero mi madre, es que yo era siempre, porque mamá era especial, pero yo sabía, yo quería cantar y quería ser artista, entonces no quería ponerme mucho a su lado, ¿no? Porque si no, no, siempre iba a ser Rosarillo, la hija de Lola Flores, y yo mi arte siempre lo he querido mucho, y entonces yo le decía a mamá: mamá, es que yo no me quiero poner contigo porque si no nadie me va a tomar en serio. Entonces mamá me decía: te entiendo, hija, te entiendo, porque mamá me entendía. Y luego venía papá y me decía: ¿tú qué pasa, que no quieres ponerte la foto? Digo: no, porque es que todo el mundo va a decir que soy la hija de Lola Flores. Y me dice: pues te vas a joder porque vas a ser la hija de Lola Flores toda tu vida. ¿Te pongas o no te pongas? Y me había rasgado la vida.
La verdad, la verdad.
Pero
la verdad,
yo era muy así porque siempre, bueno, quería que la gente me tomara en serio. Quería ser Rosario y lo tenía muy mal y tenía que luchar mucho, ¿no? Y luché mucho por eso.
Pues lo conseguiste, hija, lo conseguiste.
Gracias a Dios, sí.
Mañana viernes se presenta el nuevo disco de Rosario, Gloria a ti, en todos los comercios del ramo y en todas las plataformas del internet por un módico precio. Se paga una vez y se disfruta toda una vida.
Toda una vida, sí.
A lo que dure el disco. Suelen durar tela, ¿eh?
Sí.
Suelen durar mucho. Querida Rosario, un beso muy
Oye,
fuerte.
Oye, muchísimas gracias. Me ha encantado estar aquí con vosotros. Y nada, mañana un beso, tengo un día muy especial.
Eso es.
Así que nada, os espero a todos. Y nada, ponerme cositas por Twitter y eso, si os gusta el disco. Por Dios, que estoy muy nerviosa, que estoy loca por saber qué os parece. Vale, hasta luego.
Adiós,
gracias.
Corazón.
Chao.
Por un beso tuyo, por un beso tuyo.
Aquí está Javier Fernández arriba, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días a Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Y don Inocencio Arias, ambasador, que pudo haber sido notario y no lo fue. Buenos días.
Eso es la pura verdad.
Es que me estoy leyendo las memorias del embajador Arias. Y la verdad, ahí entre Granada, Almería, Alicante, andaba él decidiendo si seguía la notaría de su padre o no. Y al final...
Es que tú eres un privilegiado que tienes las galeradas y los claro. demás estamos aquí
estamos
muertos de hambre.
Estamos esperando a que
Hombre,
salga.
Tiene mucho que ver también que lo tengo que presentar yo. Que sí, conviene... claro, conviene llegar con
relevante.
El libro leído.
Eso se llama
¿no?
un dato relevante.
Claro. Sí.
Bueno, hay muchos que llegan a presentar libros sin haberlos
leído antes.
Sí. Yo conozco bastantes, pero en fin...
No, no, en mi caso es la lectura es muy agradable. Ya hablaremos de ese libro con tranquilidad. Bueno, os presento a Donald Trump, futuro presidente de los Estados Unidos.
No, sir. No, sir.
Yo no tengo esa impresión. Al final, las mujeres y al final las minorías, yo creo que van a poder más.
Bueno, yo no estoy tan seguro. Hoy estoy menos seguro que hace dos semanas de que iba a ganar Hillary Clinton. Las encuestas te hacen unas fotos fijas que tienen muchas veces poco que ver con el resultado final, pero en lo que casi siempre aciertan es en las tendencias. Y la tendencia en este momento es mejor, mucho mejor para Donald Trump que para Hillary Clinton. A partir de ahí, si eso va a ser suficiente para sobrepasar el número de electores del colegio electoral, que es el que finalmente elige al presidente, la elección norteamericana es indirecta, pues es más dudoso. Y cuando la diferencia es de un 1% arriba o abajo, no sabemos. Eso no quiere decir nada, porque con un 1% arriba se puede perder después en el colegio electoral.
Pero tú lo has dicho, depende de los estados, ¿no? Porque sí. hay estados, California tiene 55 claro. distritos electorales, sí. Texas, sí. Ohio, Florida. O sea que dependiendo del estado, que son los que aportan más votos bueno, electorales...
Los más gordos los va a conseguir ella, que son exacto. California y Nueva York.
Nueva York.
Porque hay que conseguir 270 votos electorales para ser presidente. Sí. Entonces depende sí. de qué estado... tengas tú esas encuestas a favor para tener más o menos.
Pero en este momento los otros dos siguientes, que son Texas, Texas parece claramente del lado de Trump.
Levemente.
Y en el caso de Florida, pues se están matando ahí los dos porque está en el aire.
Puede que haría Florida. Yo si tuviera que apostar el sueldo de un mes, lo apostaría a favor de la señora Clinton. Ahora bien, hace cinco meses, hubiera apostado el sueldo de un año. Porque sabía que ganaba
la tendencia.
Sabía que ganaba seguro. Ahora sigo pensando que gana, hasta el punto de que me apostaría el sueldo de un mes, pero no me apostaría el sueldo de un año. Yo creo que le faltan días a Trump para que esa tendencia incline la balanza de su lado, y le faltan también escándalos. Si hubiera otro escándalo relativo a la señora, porque si ahora sale algo de que él le tocó el trasero a una señora, eso ya no afecta al electorado.
Ah, eso ya está. Para nada. Sabe, que se lo tocó
está
a todas las que pudo.
Amortizado y asumido. Bueno, y a menos de las que se dicen. Pero en fin, a menos que la idea. Pero si salía otro escándalo de ella, si alguien filtrara un correo de los que tiene el FBI que la implicara en algo, simplemente de faltar a la verdad, no que haya robado ni que haya hecho ningún hecho atroz, pero sí que ha faltado, que ha mentido de nuevo, eso podría, pero claro, que quedan 4 días y medio, es que ya no tiene días ni y las minorías efectivamente van a votar más por ella que por él, pero en contra de lo que se decía, los negros, no todos los negros la van a votar a ella, y muchos negros se van a quedar en casa.
Es muy interesante lo de las minorías que estás diciendo, Chencho, porque son muy decisivas en unas elecciones. No sabemos qué porcentaje va a votar a cada uno aquí, pero sí sabemos los de las últimas elecciones, las de hace 4 años. Y es interesantísimo, porque el 72% de los votantes votaron republicano. Y de esos, el 59% eran blancos. Perdón, el 72% de los blancos fueron a votar y el 59% votaron republicano. Pero cuando te vas a las otras minorías, por ejemplo, los negros, que son tan importantes para los demócratas, solamente el 13% de los ciudadanos de color fue a votar. Eso sí, el 93% de ellos votó al candidato a Obama, al candidato sí. demócrata.
Por eso Obama en las últimas horas ha incrementado mucho.
Si miras los hispanos, votó el 71% de ellos y solamente el 10% de ellos votó a los republicanos.
Sí, pero en esta ocasión la población de color, los que allí no se quiere llamar negros, pero que son negros, esta gente está menos movilizada, mucho menos. Van a ir mucho menos a votar que fueron a Obama. Y por otra parte, hay un porcentaje de ellos inferior al de Hillary, pero que va a votar a Donald Trump. Por lo tanto, la minoría negra no es tan clara que puede inclinar la balanza. Los hispanos, aunque no hay tantos inscritos en el censo, sí. no hay tantos, sí, sí. pero ya hay un número tampoco despreciable. El insulto de Trump al principio, cuando dijo que los mexicanos estaban llenos de violadores y de gente que cometía delitos, eso le puede costar la elección.
Sí, sí.
Porque esos...
Aunque tú sabes mejor que yo que la mayoría de los hispanos tradicionalmente votan demócratas. Solamente los cubanos tenían una clara tendencia republicana.
En Florida.
Y en Florida, que es donde los cubanos son relevantes. El resto votan siempre tradicionalmente demócrata en su gran mayoría. Claro, esto...
Hay algún periódico en las últimas horas hablaba y estaba haciendo mucho hincapié en los impuestos de Trump. Pero no sé hasta qué punto el hecho de que pueda surgir o pueda salir alguna, no sé, algún escándalo, pero sí alguna irregularidad en el tema de los impuestos puede hacer
yo
que
creo
eso...
Que eso está, que a estas alturas...
Está amortizado ya.
Ya los escándalos solamente pueden hacer daño a Hillary.
Yo creo que
a Trump ya le ha salido tantas cosas, todas las cuales para mí lo descalifican, ¿eh? No estoy diciendo que no sean importantes, son importantísimas, pero el daño que no le hayan hecho ya con los escándalos que tiene de todo tipo, no creo que le pueda...
Sí, curiosamente la desaprobación de los candidatos se ha equiparado ya. Hasta hace un mes o 4 semanas, él tenía un índice de unos 59-60% de americanos que decían que no podían confiar en él, que era un tipo demasiado estrafalario y demasiado informal, demasiado lenguaraz, etcétera. Ahora están equiparados. 59% de los americanos dicen que él no es digno de confianza y 59% de los americanos dicen que ella no es digna de confianza. Están equiparados.
Es increíble.
Por lo cual, el prestigio de ella, que ya estaba muy tan muy crujiente, porque ella tiene fama de mentirosa y de ambiciosa y de un poco fullera, eso se ha ahondado, ha crecido. Por tanto, los insultos a él o las faltas de él están amortizadas y las de ella pueden crecer, pero no quedan días, por lo tanto ella va a ganar la elección.
Y luego hay líderes republicanos que a mí, dentro de lo que cabe, me ha sorprendido, como Paul Ryan, que es el actual presidente de la Cámara, que dice ya haber votado por Trump. Y mira que, bueno, hicieron las paces, pero han tenido una relación
una relación pésima,
además. Oye, se dijeron cositas.
Y contestadme una cosa. Pongámonos en el escenario, ¿no? ¿Qué pasa al día siguiente de haber ganado Trump las elecciones?
Pues nada.
Los mercados se ponen nerviosos.
Ya están nerviosos.
Ya más nerviosos de lo que están es difícil, ¿eh? En fin, sí, todo es posible.
Pero imagínate que ya se confirma y sale el tío con los brazos abiertos y la V y diciendo, he ganado, os vais a enterar.
Pues fíjate, es que están los mercados están nerviosos por dos razones. Primero, porque él pone nervioso a la gente. Es un tipo estrafalario, impredecible, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, están nerviosos porque él, aunque fuera más digno de confianza, va a poner patas arriba todo lo que ha hecho Obama. Y al poner patas arriba, por ejemplo, el programa de sanidad, al ponerlo patas arriba, ya crea una sensación de inestabilidad y de inseguridad. O sea, que no solo hay desconfianza en los mercados por el carácter de él, por su personalidad totalmente controvertida, sino además porque ha anunciado un montón de cosas que se va a cargar todo lo que ha hecho Obama.
Sí.
Pero no va a llegar al poder.
Yo en cualquier caso creo que los mercados, si se da ese escenario que tú dices el día 9 por la mañana, el 9 a las 9 no habrá tanto nerviosismo porque se ha dado por descontado ya mucho. O sea, estos días estamos viendo una caída general de los mercados en todo Occidente y no solo en Occidente, que es porque se teme que va a ocurrir exactamente eso.
Ahí quien nos tendremos que apretar el cinturón y los machos somos los aliados europeos, porque si él cumple lo que ha dicho en política exterior, de oiga, aquí cada uno tiene que asumir sus compromisos y su responsabilidad y costear lo que tenga que costear para su seguridad, pues entonces países como España, que tienen un gasto militar que no llega al 1% del PIB, pues tendrá que llegar al 2%, etcétera, etcétera.
Es de las pocas cosas en las que yo le da razón. Sí. Los americanos están hartos de que los europeos seamos unos gorrones y llevan razón. Cuando hay cualquier operación que hay que realizar para mantener la estabilidad del mundo, quien paga las facturas, el 80% de las facturas, es Estados Unidos, el 20% el resto del mundo, algo así.
Sí, sí, el sheriff, sí.
Claro, pero eso, el sheriff que el costea sheriff pone, él, claro, claro. Él costea los caballos y la prisión.
Porque antes le comprábamos luego el material militar a ellos, los F-18, tal, pero ahora...
Nos hemos
la
acostumbrado.
Europea,
no, Javier.
Fighter,
no, la Unión Pública Europea nos ha acostumbrado a que la factura la pague Estados Unidos. Y a que el costo económico y en vida humana de cualquier operación no lo podemos hacer nosotros. Y entonces, en eso Trump lleva razón.
Pero hay otra cosa.
Lo que te decía es que el retorno que luego antes tenían los americanos, porque todos los países aliados le comprábamos a ellos helicópteros, los aviones, carros, etcétera, ahora no, ahora es la industria europea la que abastece. Y entonces dice, oiga, es que ni siquiera tengo retorno por esta vía, ¿no?
Pero además, fijaros lo que supone eso de diferencia de modelo de sociedad entre Estados Unidos y Europa Occidental, porque Europa Occidental tiene un estado de bienestar que se puede permitir, entre otras cosas, gracias a no tener unas fuerzas armadas como las que tiene Estados Unidos. Tenemos una sanidad pública que cuesta una fortuna y que todos queremos mantener, pero claro, cuando necesitamos un ejército, los Estados Unidos, que no tienen una sanidad pública, son los que al final tienen un ejército que mantienen con los impuestos de todos los ciudadanos. Claro, al final ellos te dicen, como decía Chencho, ir yo a mandar a mi gente a morir por defender Europa, pues a lo mejor Europa, se lo puede ocupar, que tiene dinero, se puede ocupar de hacerlo por sí misma.
Y eso ha hecho mella en la opinión pública americana, cada vez más, que está menos dispuesta a pagar la factura económica y la factura en vidas humanas cuando hay que sacrificarse.
Oye, y el asunto de los correos, es decir, la inestabilidad a la que haya podido someter la seguridad nacional norteamericana por haber utilizado un servidor propio, no el servidor seguro de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, quizá a lo mejor con ganas de que tampoco le revisen demasiado o que claro. haya demasiado mirada indiscreta sobre lo que ella escribe. ¿Creéis de verdad que ha calado en la población?
Sí, yo creo que sin duda ninguna. Yo creo que sin duda ninguna. Y fíjate, ha calado casi más esta segunda vuelta que la primera, porque en esta segunda vuelta es una cosa bastante más compleja. O sea, aquí no parece que sea tanto cuestiones de seguridad nacional, sino los problemas internos del matrimonio de su, no sé si llamarla jefa de gabinete o su asesora más próxima, Huma Abedin.
Personal assistant.
Su personal assistant, en fin, no sé, una persona de su máxima confianza. Y esta señora estaba casada con un diputado demócrata en, creo que es en el Congreso de Nueva York, ¿no?
De Nueva York, sí.
Y a este tipo le pillaron un par de escándalos sexuales.
Varios, no, más de dos.
Desde luego hubo una primera revelación y después de esa primera revelación su mujer siguió con él y lo que se piensa ahora es que los correos que Hillary se intercambiaba con ella y que ella le enseñaba de él es todo lo que quisieron borrar, pues porque eran las cuestiones internas de ese matrimonio que yo no me puedo meter y los el problemas tipo, que eso tendría. El tipo era un personaje...
El tipo es un pervertido.
Enfermo, un pervertido.
Pervertido
y ya después, ocasión. Más adelante, es cuando ella ya se divorció de él.
Exacto. Porque,
pero todos esos correos intermedios que tendrían nada de político y nada de cuestión de Estado, pero sí, probablemente cuestiones impublicables...
Sí, tráete el termo más caliente.
Por ejemplo.
Utilizaban el mismo ordenador.
El tipo un pervertido que enviaba fotos... de su paquete a diversas personas y el otro día lo pillaron ya mandando y por otra parte y desnudo y el otro día lo pillaron mandándose a una cría de 15 años pero el tema entonces hay mezclado con las cosas que enviaba él hay correo de Hillary pero el tema no es ya como tú preguntabas Carlos que Hillary haya mandado por un correo abierto cuestiones que eran confidenciales que él iba a mandar es que la opinión pública piensa que ha mentido. Exacto. Igual que al marido pudo costarle la presidencia el mentir, no el haber retozado o coqueteado con la Levitsky, sino el mentir sobre el tema.
Exacto.
Entonces, ahora ella es que ha mentido sobre el tema.
Es que no olvidemos una cosa, si Hillary gana las elecciones, podemos volver a encontrarnos con un impeachment, ¿verdad? Como el que tuvo su marido, que fue el último que tuvo un impeachment.
Más serio, además, en este caso.
Más serio, o sea, que podemos volver a encontrarnos con ese escenario. Y yo entiendo que puede haber norteamericanos que, aunque la alternativa sea algo tan espantoso como Trump, digan, oiga, no, empezar desde el principio.
No, no. O incluso con un proceso abierto criminal entre el tiempo en el que ella es electa.
Y el 20 de enero.
Y el 20 de enero,
claro.
Cuando
claro.
toma posesión
y
del cargo.
Y tiene inmunidad, claro.
Sí, sí. Lo que habría que analizar también es por qué el director del FBI ha tardado un mes en sacar esos correos.
Son cosas distintas. Esto es una deriva distinta de lo que habían investigado antes.
Pero los habían detectado a primeros
de la presión, después. Javier, la presión de su tropa. Parece ser que hay un montón de agentes del FBI que decían, ¿por qué no estamos quietos? Porque se trata de la señora.
Claro,
Clinton.
Porque ya cuando la investigación de los correos oficiales, él mismo reconocía que a otra persona se lo hubiera empapelado por eso y a ella no la empapelaron. No, pues claro, es que
la crítica,
seguía...
oiga, no espere usted a 10 días de las elecciones. Si los tenía usted a primeros de octubre, sáquelos a primeros de octubre.
Bueno, chicos, la solución el próximo martes en la noche. Miércoles por la mañana. Cuando estemos comenzando este programa ya tendremos, claramente, desde las 9:10 de la tarde, 6. ¿No? Es posible de allí.
De allí, sí. De allí, sí, las 4 de la mañana, a las 5 de aquí. Sí.
Sabremos quién habrá ganado estas apasionantes, desde luego raras, yo no sé si apasionantes, pero raras, muy raras elecciones norteamericanas. Chicos, adiós, pasadlo muy bien, adiós. Hombre, Gutiérrez.
Qué alegría, Herrera.
Qué
buenos
bien.
Días.
Ya saben que el 5-1...
5-1
Vamos a ver. Por favor, Rocío.
Es que, Rocío.
Por favor, Rocío, hemos llevado un programa muy bien.
Claro.
Para que ahora al final quieras poner tu sellito. 9-1 5-2-2-3-3-7-9.
Ves que cuando ella quiere ya las cosas
claro,
salen bien. Claro,
claro, claro, claro, claro, claro. Total.
Me están quemando los mensajes en las manos y las orejas, Herrera. Material de primera. Mañana es nuestro santo. Yo creo que es mañana, pero bueno, hay mucha gente que dice que es hoy.
No, mañana.
Mañana, 4 de noviembre. Así que empezamos con esta señora. Yo creo que es difícil superarlo. Que lo intenten.
Mi querido Cari, te deseo que tengas un maravilloso santo corazón. Ya sabes que sigo siempre en celo por ti. Mil besos y saludos.
señora.
Sí, sí, sí. Sí, 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 ha dicho en celo.
¿En celo?
Madre mía.
Señora.
Es un perruno esto.
Pero bueno.
Bueno, hay oyentes que han pensado que San Carlos era hoy, pero no. Así que están a tiempo.
Hola, buenos días desde Barcelona. Aquí un taxista. Más que nada para recordarle al público y de paso felicitar al jefe de que hoy es San Carlos. Él propiamente lo ha dicho esta mañana, pero no se le ha notado mucho lo de los hangares y donde se pueden llevar los regalos. Sí, señor Carlos Herrera, ¿puede repetir usted dónde hay que llevarle los regalos para que la gente lo sepa?
Porque a cualquiera de las emisoras COPE.
No nos hemos dado mucha cuenta. Muchas gracias y muchas felicidades.
A cualquiera de las emisoras COPE de la cadena, que ya me lo envían ellos.
La que le pille más cerca. Bueno, un poquito de movió, Herrera. ¿Te acordarás porque fue ayer, pusiste este ejemplo para invitar a los oyentes a que contaran sus confusiones en entierros, bodas, bautizos?
Claro, alguien te pregunta, pero usted, ¿de qué lo conocía? Y dice, hombre, por Dios, Perico, si este era íntimo, pero si aquí no es Perico. Aquí es Perica, la que se ha muerto, que es... Dice, ¿cómo que no es Perico? Dice, no, Perico es en la sala 7.
Carlos, hombre, muchacho, soy Perico, muchas gracias, ¿eh? Empieza el programa para el tema de la gente que se equivoca en bodas, sanatorios, entierros y tal. Y el primer nombre es, se ha muerto Perico. Hombre, yo pensaba que me apreciabas un poquejo nada más, pero bueno, con que se ha muerto Perico, ¿no? ¡Qué asco!
Pero era Perica.
Pero Perico era estaba Perico. En la otra sala.
Claro. Ah, la sala de
sí,
al lado.
Sí.
Vaya
Perico
por Dios.
También había armado.
Están los dos palmolive.
Bueno, Herrera, ahora nos van a hacer falta auriculares de amianto para escuchar a este señor. Prepárate y no te rías demasiado. A falta de tu odiadora aparece este señor con sapos y culebras a propósito del comentario que hiciste con Expósito Tron sobre la posible independencia de Cartagena. Pónganse las gafas, que este hombre explota y salpica.
Le digo que es usted muy gracioso como las mierdas de programas que habla cuando habla de la mierda que habla. No es usted no es usted el ombligo del mundo, señor Herrera. Señor Herrera, señor Charnego Herrera. No sea usted tan gracioso. Y menos a costa de nosotros los cartageneros. ¿Usted qué mierda sabe de Cartagena? ¿Usted qué sabrá si queremos ser provincia o no? Nosotros somos españoles ante todo. Y dígaselo al otro, al Tron. Dígalo y a ver si salgo en antena de una puñetera vez con lo que le estoy diciendo.
O quizás sea más grande.
Muy fan.
Sí, no, yo sabía que se iba a
buscar. Azulej con la voz que me mola.
Muy fan.
No. Bueno, qué berrinche, madre mía. Bueno, ha llamado tu futura. Bueno, ¿sí? La que se quiere casar contigo. Ah.
Hola, Herrera. Soy la que te pidió matrimonio. Ajá. Vamos a ver. Te voy a decir cómo soy. Soy una chica joven, guapa, alta. Y de dote, pues también estoy bien dota. Llevo una 105 de sujetador. ¡Piénsatelo!
Vas desgranando poco a poco el taller.
¡Señora!
Pero hasta el perímetro.
Bueno, y hablando de bodas, novios y reencuentros, que era el tema del día de hoy en la fosforera, verás qué desahogo tan grande, Herrera.
Hola, Carlos. Yo tuve un novio cuando tenía 18 años, guapísimo de la muerte, una cosa espectacular. Yo estaba enamorada, no, lo siguiente, ¿no? Tuvimos como 2 años o así. Y luego pues él conoció a una chica, guapísima también, igual que él, pero morena en vez de rubia. Y nada, y me dejó plantada y se casó con ella. Yo lo pasé fatal y bueno, hasta que bueno, conocí al que hoy es mi marido, nos casamos. Y bueno, pues a los 10 años se casó un amigo común. Y entonces pues yo acababa de tener un bebé. Me llevé como 3 meses sin comer para meterme en un traje espectacular y fuimos a la boda. Me disfruté como una enana.
Total.
Él se llevó todo el tiempo, toda la boda entera hablando conmigo para disgusto de mi marido y de su mujer, que se había puesto gorda como una vaca.
Ay, qué gusto decir eso.
Oye, que llegamos ahora mismo a las noticias y al Ángelus, con permiso.